Bueno, pues Franco, si quieres viniendo, te voy a presentando. Franco es un compañero también de comisiones que viene a hablar de, en este caso, viene a hablar ahora de, del reto de la gestión de los residuos orgánicos en, y las formas de itinerario de empleo, que es lo que nos más nos mueve en esta jornada, ¿no? Es un compañero del sindicato de agroalimentaria que está siempre a mano para estos menesteres. Además, es profesor y colaborador en un curso de posgrado de desarrollo local en la UNED. Y además, también pertenece a la red Terrae de municipios, que por eso era tan interesante que estuviera el alcalde, porque para que escuchara y para que viera otras alternativas, ¿no? Como redes de municipios se asocian, en este caso, para un, para algo común, como es la red, como es la, los residuos orgánicos, ¿no? Ahora os paso con él y nada, reiterar las gracias, como no.
Gracias por contar conmigo. El año pasado ya tuve el privilegio de participar en esta, en estas jornadas entre la Unión Comarcal de Comisiones Obreras y la UNED. El año pasado hice una intervención desde la Federación Agroalimentaria de Comisiones Obreras. Este año me han dicho, vuelve a participar, entonces voy a contar otra parte del, del trabajo que como asistencia técnica y como profesor estoy haciendo una red de municipios que se creó hace aproximadamente 3 años. Mi intervención va a ir sobre las oportunidades de autoempleo. En el título pone empleo, pero realmente voy a ir a las oportunidades de autoempleo que pueden surgir en la gestión de los bioresiduos. Esta red lo que se ha dedicado es a explorar oportunidades de autoempleo en el ámbito de la agroecología y está ahora mismo desembocando en modelos de gestión de residuos en municipios muy pequeños del entorno rural. Así que es una, sobre todo tiene un enfoque de administraciones locales. Pero la intervención va a tener 3 partes. Si el objetivo es presentar de una manera muy práctica y micro lo que está haciendo la red de municipios agroecológicos, la red Terrae, el primero de los puntos creo que es inevitable hacer una, en 10 transparencias apenas, un repaso a algunas de las cuestiones de fondo que nos tocan con conceptos como el de soberanía alimentaria y los riesgos que realmente tiene el planeta. O sea, realmente la economía que hemos conocido hasta ahora tiene pocas posibilidades de llevar a un modelo de humanidad sostenible de cara al año 2050. Probablemente incluso antes pueda petar el sistema tal y como lo conocemos. Ha habido algunos episodios en los años previos y es probable que se vuelvan a producir. Esas tendencias cíclicas que tiene la economía tienen tendencia a ser cada vez más intensas. Vamos a ver a algo de lo que sean los fundamentos de la agroecología y la relación con los residuos. Los residuos son una de las cuestiones claves para el cambio de modelo productivo. Del modelo productivo en la economía en general y en la economía país y en la economía de los entornos locales de una manera particular. Entonces voy a lanzaros algunos conceptos de una hoja de ruta para una transición agroalimentaria o agroecológica. Después, como no hay nadie que creo que vaya a tocarlo entre los ponentes, os contaré desde la biología, la ecología y algo, la gestión muy pequeña, qué es compostar. Algunas experiencias y modelos. No el I+D+I que se hace en los laboratorios, la investigación y desarrollo con innovación tecnológica, sino el I+D con IS, que es lo que ya se reconoce desde la Comisión Europea como la innovación social. Los laboratorios pueden hacer grandes inversiones, pueden hacer grandes descubrimientos, pero en una economía en la que el recurso dinero escasea, hace falta poner en activo el capital social. La innovación social es uno de los grandes campos que tenemos que explorar para generar modelos alternativos. Probablemente no va a haber dinero para hacer grandes plantas de compostaje durante los próximos 3, 4, 5 o 6 años, pero modelos de compostaje comunitario, como luego veremos en mi intervención, la de Miquel seguro, ofrecen alternativas. Y en concreto, como la red de municipios es sobre todo rural, vamos a hablar de la posibilidad de que los agricultores se conviertan en compostadores. Hay algunas experiencias ya en Europa interesantes de agricultores que se dedican a recoger puerta a puerta los residuos y es lo que está explorando esta red de municipios Terrae. Y en la última de las partes será presentaros un concepto relativamente nuevo de la ecología social que sería el del protoemprendedor. ¿Qué es un emprendedor? Hay muchos conceptos. Hay gente que considera que un emprendedor es el que tiene dinero, capacidad de llegar al banco para apalancar todavía más, conocimientos, y tecnología para montar un negocio y empezar a contratar personas. Es el perfil que normalmente utilizan desde el Ministerio para el emprendedor. Hay emprendedores sociales que son líderes que lo que buscan es generar espacios en los que en su entorno haya oportunidades de empleo y de que la sociedad se mueva. Emprender social no es necesariamente un emprender económico. Nosotros utilizamos el término protoemprendedores para aquellos que están empezando a explorar su autoempleo pero aún no se han dado de alta en la seguridad social. No es economía informal, o mejor dicho, es una economía informal tutelada durante un tiempo de un año o dos años en el que los ayuntamientos llevan a cabo un acuerdo con esa persona que está explorando oportunidades nuevas para después, al segundo o al tercer año, decirle, si quieres seguir con estos clientes que te hemos buscado, tienes que darte en la seguridad social de alta. Esto es lo que llamamos protoemprendedores. Y el itinerario de autoempleo agroecológico, que viene de la experiencia que se hizo con el proyecto piloto TREDAR desde Comisiones Obreras, que sigue en activo, pero que ahora la red lo está aplicando también. Y luego, en concreto, pues la propuesta de cierre de ciclos orgánicos locales, es otras 15 transparencias. Esta primera, este mapa, podría parecer que es de desempleo, ¿no? Como venía, podría parecer que son las tasas de desempleo, muy bajas en Finlandia o en Suecia y altísimas en Sevilla, en Córdoba, en Badajoz o en el Alentejo portugués. Pues no, no es de desempleo. Podría ser de PIB. Hay quienes tienen unas rentas per cápita de 45.000, 40.000, 38.000 euros y provincias que tienen rentas per cápita de 25.000 y hasta municipios con rentas per cápita por debajo de 12.000. Tampoco es de rentas per cápita. Es de carbono orgánico en suelos. Hay una relación entre la riqueza del suelo y la riqueza de las naciones. No vamos a entrar a cuestiones del estricto materialismo histórico, pero sin lugar a dudas. El clima y el suelo hacen que las tierras produzcan más o menos. En la zona del entorno de París, que ahí veis en un color un poquitín más alto, tiene unos porcentajes del 5 al 10% de materia orgánica en suelo, una hectárea de trigo puede estar produciendo 8 toneladas al año. En la provincia de Badajoz, una hectárea de trigo puede estar produciendo una tonelada de trigo al año. Claro que eso tiene importancia. La materia orgánica en suelo es, no solamente, también influye la pluviometría, pero es importante. Tenemos suelos con menos del 2% de materia orgánica. No es el caso de León, pero sí el de la mayoría de la península ibérica. Todo lo que sea aportar materia orgánica al suelo va a ser una de las cosas interesantes. Fertilizar los suelos es mejorar la economía, mejora la estructura y lo que es muy importante para un cambio de modelo productivo, la dimensión ambiental, es que es un gran fijador de carbono. El carbono de más que tenemos en la atmósfera, nos acercamos ya a casi 450 partes por millón, 200 y pico partes por millón, se puede reducir significativamente si fuéramos capaces de aportar materia orgánica al suelo, evitando que vaya a la atmósfera. Hay unos estudios de la Universidad de Valencia que plantean, hay muchos en el mundo, que se podría fijar por cada 1% de materia orgánica que metiéramos en suelo en torno a 78 toneladas equivalentes de CO2. Aumentaríamos la riqueza y a la vez estaríamos reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto que parecen formulitas mágicas está acuñado como término, se llaman satisfactores sinérgicos. Cuando uno lleva a cabo una actividad que satisface varias necesidades simultáneamente, se le llama un satisfactor sinérgico. Cuando una política es capaz de aumentar la fertilidad del suelo, reducir, como ahora veremos, el consumo de energía, que es un grave problema de la viabilidad económica del país, más fijar carbono, está realmente contribuyendo a un cambio de modelo productivo. No son las líneas sectoriales, sino la mezcla y la búsqueda de rayos, digamos, de alta intensidad. Hay un movimiento que se llama de agricultura regenerativa, que ha trabajado bastante en Castilla y León. Dice que si subiéramos un 2% la materia orgánica en todos los suelos del mundo, absorberíamos el actual excedente de gases de efecto invernadero, de carbono equivalente, con un 2% de subida de la fertilidad. Esto requiere un manejo de la materia orgánica y de los suelos distinto a lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Por otro lado, yendo a cuestiones de soberanía alimentaria, la FAO, la Organización de Naciones Unidas que se dedica a la alimentación, consciente de que uno de los graves problemas que va a afrontar la humanidad durante las próximas décadas va a ser el suministro de alimentos básicos. Tiene un indicador en el que hace un seguimiento a los principales alimentos, materias primas, los cereales, el azúcar, las grasas, los aceites de diferente tipo. Y en este dibujo del año pasado Se ve que se mantuvo más o menos el índice de precios de los alimentos más o menos constante a lo largo de toda la década, desde los 90 hasta los 2007, y ocurre algo curioso en 2007. Se pega un pico extraordinario el precio de los alimentos, se produjeron las revueltas, empiezan a producirse revueltas que desencadenarían en lo que ocurrió luego el año 2011, enero de 2011 y diciembre y noviembre en Túnez y en el Cairo. Aquellas revueltas populares que acabaron desencadenando también las propias movilizaciones del 2011 en España. El precio y la subida de los alimentos es una cuestión de inestabilidad política, aparte y sobre todo de manifiesta injusticia en el reparto de los recursos. Y la tendencia es que se produjo una ligera bajada en torno a 2009, pero ha vuelto a subir en 2011. Y se mantiene en 2012 y tiene tendencia a una cierta estabilización para en cualquier momento volver a picar hacia arriba. El planeta ha llegado a un límite en su capacidad de absorción de los contaminantes y de la generación de riqueza. Ciertamente, esta es una posición que la mayoría se le dominan crasoilistas o picoilistas, son los que consideramos que la crisis que tuvo lugar en el año 2007 y 2008 tuvo que ver con la subida del precio del petróleo. Lo has apuntado antes. La subida del precio del petróleo efectivamente tiene una correlación extraordinaria con el precio de los alimentos y con el precio de la energía y con prácticamente todas las constantes de la economía, de una economía país, y todavía más en lo que respecta a la producción de las materias primas. Esto es importante tenerlo en cuenta, máxime si además nos damos cuenta de que la fertilización, no hay agricultura si no hay fertilización, ¿de acuerdo? Los suelos se acaban agotando de nutrientes. El nitrógeno, el potasio, el fósforo. ¿Dónde está la mayor parte del nitrógeno, que es el principal abono y fertilizante? Está en la atmósfera. El 78% de la atmósfera es nitrógeno y solamente un 21% de lo que respiramos es oxígeno. Cuando cogemos aire nos quedamos con una parte de oxígeno, pero el líquido fundamentalmente es nitrógeno. Lo que se hace es, para tener barato fertilizantes, hay varias metodologías, pero una de ellas es comprimir, meterle presión a la atmósfera, combinarla, quemarla y conseguir que se fije el nitrógeno, lo aplicas en el suelo y tienes fertilidad durante un tiempo. Pero el problema es que el nitrógeno quiere volver a ser nitrógeno, quiere volver a ser aire, quiere volver a ser N2 y se va de nuevo a la atmósfera, pero portando moléculas, átomos pesados de oxígeno, dando un extraordinario efecto invernadero. O sea, los fertilizantes son uno de los principales causantes de efecto invernadero. En este caso, esta transparencia, que no está actualizada porque el Ministerio no ha puesto datos más recientes, veríais el consumo total de energía. Del total de la energía que se consume en una economía normalmente, en torno al 15% son alimentos. Dependiendo de las fuentes, el 18-15% serían también el equivalente en emisiones de gases de efecto invernadero. Si vamos al caso de la producción de alimentos, la parte agrícola, que pensamos que es la verde, es el 33% del consumo. Solamente un 87% es la poscosecha, la industria y el traslado hasta los lineales de los supermercados, las tiendas o los grupos donde podáis hacer el consumo de los alimentos finalmente. Y como veis, la mayor parte de la energía se va en comprimir la atmósfera y poder dejar el nitrógeno en estado líquido o sólido para poderlo aplicar a los suelos. Es el mayor componente de consumo y el mayor causante de gases de efecto invernadero. Dependiendo de la tecnología que se utilice, si es en la India o es con la tecnología europea, podría estar entre 7 litros de petróleo por cada litro de fertilizante o 3 litros de petróleo por cada litro de fertilizante. Esto tiene una importancia agraria considerable. Yo no sé si es causa o efecto, pero en la parte de arriba de la gráfica veis la evolución de la renta agraria, lo que se supone que los agricultores reciben después de la relación entre ingresos y gastos, que se va reduciendo en España desde hace pues prácticamente una década, se va reduciendo paulatinamente y ha picado especialmente desde el año 2008. Todavía, porque no hay recursos financieros, el observatorio del que he sacado estos datos no funciona, entonces no tenemos acceso a la continuación. Pero básicamente la renta per cápita y la renta disponible de los agricultores ha bajado. Y si os dais cuenta, correlaciona también con el uso de fertilizantes. Cuando se reduce el uso de fertilizante, entonces la cuestión es que los fertilizantes son caros y después de lo que hemos visto antes, cuando sube el precio del petróleo, sube el precio de los fertilizantes, ¿es porque los fertilizantes son caros que los agricultores pierden producción y pierden renta? ¿O es porque pierden dinero a final de año que deciden invertir menos en fertilizantes? Da igual, como diría Edgar Morin, causa-efecto forman un bucle. No vayamos a la racionalidad. Hay una relación clara entre la capacidad de producir alimentos y la utilización de fertilizantes, que cada vez son más caros, lo que hará que los alimentos sean cada vez también más caros. ¿Hay alguna alternativa de escapatoria a esto? Pues sí, una de ellas va a ser el aprovechamiento de los residuos orgánicos. Para ir a cuestiones que tienen que ver con esa vertiente crítica de la economía al uso, hay un observatorio norteamericano, desgraciadamente estas cosas alternativas sobre todo están en inglés, en lo que serían las fuentes, digamos, más cualificadas, y que vale la pena que me detenga unos minutos. Aquí veis el porcentaje, en este eje de aquí abajo, de la deuda que tiene un país sobre su Producto Interior Bruto. ¿Os acordáis que hace unos meses decían no hay ningún país que por encima del 100% sea viable económicamente, eso significa colapso país? En fin, la OCDE estuvieron diciendo lo sano sería que anduviéramos en torno al 70 o al 60. Entonces, en este eje, la deuda país. Es del año 2009, porque no lo han actualizado. En este otro, el porcentaje de uso del petróleo en su funcionamiento económico. Fijaros qué interesante. El orden en el que caen los países, en que entran en riesgo de colapso económico y financiero, no tiene que ver solamente con que tengan muchísima deuda, porque Bélgica, Estados Unidos, Canadá, Alemania tenían bastante más porcentaje de deuda que España en el año 2009. La verdadera explicación de por qué los países colapsan es el cruce de estas dos constantes. Todos los que tienen una dependencia del petróleo por encima del 45%, eso sí, en el orden de deuda, Grecia, Portugal, Irlanda, España, es el orden en el que los países hemos tenido riesgo de colapso desde 2009. Esta transparencia no está actualizada, pero nos permite hacer perspectiva de lo que ha acontecido desde el momento en el que se llevó a cabo. O sea, realmente la dependencia del petróleo es un gravísimo riesgo. Los fertilizantes es uno de los grandes consumos, grandes, ¿no? Pasará del 4%, pero en cualquier caso es significativo. Si sumamos además los desplazamientos y acortamos circuitos en la distribución de alimentos, mejoramos la eficiencia energética en los procesos industriales, el sector alimentario tiene que aportar para hacer viable un país que no solamente depende de que cobremos impuestos o de que seamos capaces de pagar la deuda, sino cuanto antes de que reduzcamos la dependencia de la compra de petróleo. Esta es la evolución de la compra del déficit energético de la economía española del año 2000, del 95 al 2011. El déficit energético era solamente un 30% del año 95. Cuando en el año 2008-2009 sube el precio del petróleo, bajamos los gastos en la mayor parte de las economías familiares, hemos llegado a un punto en el que tenemos un déficit energético que ronda el 90%. No somos capaces de prescindir del petróleo, somos capaces de prescindir de la sanidad, de la educación, somos capaces de prescindir de la alimentación, del vestir, segunda mano, pero no del petróleo. Estamos totalmente acoplados al petróleo y darnos cuenta de esto es como en el mito de la caverna de Platón. ¿Os acordáis cuál es el mito de la caverna? Nos tienen atados. Miramos una pantalla, hay un señor detrás con unas luces y hace que veamos unas sombras. Eso es lo que hacen los medios de comunicación cuando nos plantean que todo tiene que ver con la economía que se enseña en las facultades, con lo que sería una economía estructural. No hace falta ir a una economía infraestructural y la energía es fundamental en esto. Un concepto al que luego me ha dicho Jesús que también le va a dar una vuelta. En español hay poquísimo todavía, pero tenemos que intentar asumirlo y aplicarlo, es lo que se le llama la economía circular. Estas dos vueltas deberían ser como los dos hemisferios de un cerebro que funcione bien. No dicen que un cerebro que funciona bien es porque la parte racional y la emocional a través del cuerpo calloso están bien conectadas y se responde con rapidez. Bueno, pues el cierre de ciclos de la materia es una de las claves para el cambio de modelo productivo y la eficiencia energética. En esta parte de aquí, nos va a hacer luego una intervención específica sobre el tema de los residuos Jesús Pérez de Istas, sería la parte inorgánica, lo que serían envases y embalajes. Tenemos un sistema, dice Marinas, el filósofo, que si somos capaces de hablar de inteligencia emocional, tenemos que ser capaces de hablar de estupidez emocional. Bueno, pues tenemos un sistema que es estúpido en la gestión de la materia. Entonces, el cierre de los ciclos de la materia, sobre todo con reutilizaciones y menor consumo energético, y lo propio con el ciclo de la biomasa, de los bioresiduos, son claves para el cambio de modelo productivo y para la mejora de la eficiencia. Evidentemente, no comprar fertilizantes importados y trabajar los residuos orgánicos forestales, agrícolas, urbanos o de jardinería, tiene un efecto añadido y es la generación de empleo. La capacidad de generar empleo, ahora vamos a ver datos, la capacidad de generar empleo en el manejo adecuado y en la recirculación de la materia orgánica para su aplicación en la agricultura es más que considerable. En el Reino Unido ya están haciendo porcentajes de qué porcentaje de su economía ya es circular. Le llaman economía lineal a la que es ineficiente. Es decir, aquello que tenemos que traer un producto, una materia prima, para después eliminarla. Y circular es aquello que una vez acaba el supuesto ciclo de vida, dejamos de llamarle residuo para llamarle subproducto y reincorporarlo. En la medida en que seamos capaces de aumentar esta parte que se recircule, consumiremos menos energía, generaremos más empleo en los espacios locales y será más viable las economías locales, regionales y la internacional. Hablabas antes de círculo vicioso, también en inglés, porque no hay literatura en español, hay círculos virtuosos. Círculo virtuoso es aquel en el que a partir del hogar, como la unidad mínima microeconómica en la que todos tenemos responsabilidad, y hay cuestiones que no dependen de que el ayuntamiento lo haga, o que lo haga la empresa, o que lo haga la administración de la diputación, depende de que seamos capaces uno a uno de cambiar la manera en la que concibimos la materia y la energía que entra en nuestros hogares como unidades básicas. Cualquiera de los residuos que se generan en un hogar puede reincorporarse y recircularse para generar riqueza y eficiencia y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Los residuos de los estiércoles, incluso en inglés ya le llaman humanure, es al estiércol humano, nosotros le llamamos excrementos, ¿no? Pues ahí se está trabajando la recirculación de la... Nosotros aproximadamente emitimos, perdonad por el chascarrillo escatológico, pero podemos emitir en torno a medio kilo, un poquitín menos, 400 y pico gramos de residuos orgánicos domésticos por habitante y año. Por día, habitante. Lo mismo más o menos es en excrementos. Hay economías locales que están planteándose la recirculación del estiércol humano como una manera de volver a fijar, fertilizar y fijar. ¿Y esto es una cochinada? No. Esto es una cosa que se ha venido haciendo tradicionalmente en el medio rural hasta hace bien poco. Lo que pasa es que nos hemos vuelto finos y yo diría que simultáneamente con finos, estúpidos. Vamos a provocar. Una vez hagamos diferentes tipos de aprovechamientos de la materia orgánica a través de biomás o de compost, llegamos a tener la materia orgánica ya aplicable al suelo, se reincorporan los ciclos a través de la alimentación, ya sean las grasas, frutos, verduras, legumbres, entran de nuevo al hogar y el objetivo sería intentar que nuestras economías domésticas recircularan al máximo posible. Esto en los medios urbanos no es fácil y en la mayor parte de las pedanías de Ponferrada y del Bierzo es más que posible que los paisanos, sobre todo si tienen más de 60 años, lo sigan haciendo. Estarán dando a las gallinas los restos orgánicos y tienen una economía que a nosotros nos puede parecer como, no sé cómo llamarle, como burgueses algo neuróticos, nos puede parecer atrasado y tercer mundo, pero que sepáis, si el mundo sigue es porque nuestros hijos harán algo parecido a lo que han hecho nuestros padres o nuestros abuelos. Y esto tenemos que asumirlo. Ciclos virtuosos, no es subdesarrollo lo que se hace en las pedanías, es la recirculación dentro de la propia estructura del hogar. Bueno, entonces el IPPCC plantea que efectivamente la basura cero es una de las principales estrategias para la reducción de emisiones y para la fijación de carbono. El carbono no solamente se fija en los árboles, en las selvas o en los océanos. El mayor volumen de carbono se puede fijar en el suelo. ¿Pero por qué no lo consideran los gobiernos cuando se reúnen? Pues porque la parte científico-técnica no se ha puesto todavía de acuerdo. Es una lucha bizantina en si considerar suelo los primeros 30 centímetros de suelo, los primeros 70 o los 2 metros hasta donde llegan las raíces y se mete la materia orgánica. O sea, no se ponen de acuerdo los científicos para ser capaces de calcular la profundidad. Entonces está retrasando lo que en algún momento será considerado la aplicación de la materia orgánica en suelo como un fijador de carbono. Ahora mismo España, por cierto, ha tenido que pagar varios cientos de millones de euros a Polonia en derechos de emisiones de gases de efecto invernadero este año pasado. Ha comprado el mercado de emisiones de carbono. España ha tenido que invertir. Si hubiéramos tenido un sistema de contabilidad, y no depende de nosotros, y de gestión para que todos los residuos forestales, agrarios, ganaderos y urbanos se hubiera aplicado como fertilizante al suelo, no tendríamos que haber pagado nada de emisiones. Es más, habríamos fijado carbono.
No me voy de tiempo.
¿Qué es compostar? Segunda parte. En primer lugar, yo seguramente Mikel luego le dará una vuelta, son datos atrasados, varían tantísimo de unos municipios a otros, de unas diputaciones, que lo importante es que tengamos claro cuál es la estructura de nuestra media bolsa de residuos, la gestión de los residuos de los que tenemos una corresponsabilidad como ciudadanos. Aproximadamente un 9% va al contenedor amarillo, un 12% al de vidrios, un 16% al de papel y cartón, el resto... Le llamamos, y en eso yo creo que aquí se está haciendo confusión, va todo al mismo. Le llamamos bioresiduos y resto, pero va todo absolutamente al mismo destino. Tenemos, y se ha pasado ante la transparencia, un mandato, afortunadamente, de un reglamento de la Comisión que se transfirió a una ley propia 22/2011 de residuos. España tiene el compromiso de que el 50% de los residuos el año 2020 dejen de ser residuos para ser considerados como subproductos y se reincorporen, o sea, volverlos a circular dentro de la cadena. El 50% ahora mismo debemos entrar en torno al 24, 26, dependerá de las fuentes. Luego nos los confirma si es que hay datos oficiales. Esto, este 29%, que en realidad es más, porque se puede llegar a conseguir con un puerta a puerta, como luego nos explicará Mikel, que apenas sea un 7 o un 8% los impropios, hay una parte importantísima, la mayor, son los bioresiduos. ¿Qué podemos hacer con los residuos orgánicos que ahora mismo van a un vertedero que cuesta dinero de media por tasas solamente municipales? En España está pagando 50 euros por habitante y año para la gestión de estos residuos. No del amarillo, del verde y del azul que llevan su propio proceso, sino sobre todo de esta parte de aquí. 50 es lo que nos cobran los ayuntamientos, pero las diputaciones y los ayuntamientos de otros lados, y no hay, la contabilidad no está clara, les viene a costar en torno a 150 a 200 euros la gestión de esta parte de los residuos. O sea, es una ineficiencia en un combinado de no querer ver y no saber ver el tema de la gestión de los bioresiduos. El cubo marrón es el gran reto, es una de las cosas que tendremos que hacer sí o sí de aquí al año 2020. Hay dos maneras de gestionarlas, los compañeros luego la van a desarrollar mucho mejor. El quinto contenedor, que es allí donde tenemos el papel, el cartón y el vidrio, poner otro marrón donde solamente vaya la materia orgánica, no lo que hacemos hasta ahora, que es todo lo que no es papel, vidrio y cartón, solamente la materia orgánica. Y la otra modalidad sería un recogida puerta a puerta. Dependiendo del día de la semana, sabes que un día dejas el papel, otro día dejas el cartón, otro día dejas la materia orgánica, y bien separada, si no está contaminada por los restos, se puede aplicar como compost. Ya no podremos llamar compost a la porquería que se hace con el cubo verde de los restos, ¿eh?, que tiene una cantidad de metales pesados, de cadmio y de zinc, que no os podéis ni imaginar. O sea, eso es tóxico. No se sabe qué hacer con ello. Acaban incinerados la mayor parte de las veces. La pirámide de prioridades de gestión de bioresiduos que propone la Comisión Europea no está trasladada a la ley, pero la teoría está ahí, es muy importante tenerla en cuenta porque voy a hablaros unos minutos sobre ellos. Primero de todo, ser conscientes de que el 50% de los alimentos en España se tiran a la basura. En la Unión Europea un 33%. En España, y no son datos de un movimiento ecologista, una asociación de empresarios de la distribución y de la fabricación de alimentos, reconocieron en diciembre del año 2012 que el 50% de los alimentos van, por uno u otro motivo, a la basura, sobre todo las casas, los restaurantes en menor medida, la industria en poca medida y los agricultores en menor medida. El 50% de los alimentos va a la basura. Hay una prioridad de eficiencia que sería, en primer lugar, antes de que un alimento se caduque, hay un gran acuerdo de las grandes empresas, llega tarde, pero está, para que antes de que pase el quinto o cuarto día de que se caduque un alimento, va a bancos de alimentos, ya sean de Cáritas o de la Cruz Roja. Un compromiso para reducir y que vaya, primero de todo, a alimentar a las personas que lo necesitan. Bancos de alimentos. Tercero, alimentar a animales. Aquí es uno de los campos en los que estamos explorando desde la red Terrae. Volver a alimentar animales, ¿sí? El gocho de toda la vida o las pitas de Calella, pues vuelven otra vez a ser destinatarios teóricos, porque aquí los veterinarios dirán, es incompatible alimentar animales con que el producto resultante de la cría de animales con basura orgánica pueda darse a los humanos. Entonces, no se puede hacer a gran escala, pero sí para consumos de pequeño tamaño, autoconsumo o grupos de gestión de basura colectivos. Bueno, ha saltado a otra. Esta es un poco técnica, pero hay que entenderlo. No podemos hablar de biomasa sin intentar entender el corazón de cómo funciona la fermentación. Porque en el fondo el residuo, nosotros cuando comemos un alimento, lo que estamos haciendo es ingerimos algo que tiene una gran capacidad energética, en la digestión rompemos los enlaces de carbono generalmente y sacamos la energía. Y cuando excretamos, sacas hacia afuera moléculas mucho más sencillas, porque has ido aprovechando la energía rompiendo un almidón que puede tener 100 o 200 carbonos, lo llevas a unidades de 20 o de 30. Bueno, pues lo mismo que hacemos nosotros los seres vivos en nuestro intestino es lo que mágicamente se produce en el compostaje. Cuando nosotros montamos una pila de materia orgánica, restos de jardín, de cocina, de casas, al principio está fría, estará a la temperatura ambiente, 10, 12, 15, 20 grados. Cuando alcanza suficiente masa y una adecuada, esto es como cocinar, el arte del compostaje, ya hay maestros compostadores, ¿verdad, Miquel? El arte del compostaje es como cocinar, hace falta ser capaces de combinar varios ingredientes, como la sal y el aceite. La relación entre el carbono y el nitrógeno es una cuestión fundamental. Si el carbono y nitrógeno está en el entorno a una de nitrógeno por cada 25 de carbono, las bacterias encuentran condiciones, si además hay humedad y oxígeno suficiente, y se produce una bomba térmica, una pila de compost bien manejada, bien gestionada, con un volumen adecuado y con estas constantes, llega a 70 grados de temperatura, en lo que se llama la fase térmica. Metes la mano y arde. Después de que las bacterias, lo que se llamaría la fase térmica, las termófilas, actúan y descomponen la materia orgánica que nosotros no hemos comido, la piel de la patata tiene mucho almidón, los restos de pan duro de haber pasado por la sartén, cuando las bacterias ya han eliminado una parte importante de esa energía que todavía está latente, se crían ellas y producen calor, al cabo de un mes, dos meses, se va produciendo un paulatino enfriamiento y una bioestabilización. Quiere decir, ya no hay mucha energía que aprovechar. La energía se la han comido las bacterias. Esto es lo que básicamente se hace en las plantas de compostaje. Lo que pasa es que de una manera intensiva, el oxígeno lo metes con un ventilador o volteando continuamente y al cabo de dos a cuatro meses tienes un residuo, bueno, si lo has hecho con materia orgánica 100%, tendrías un compost y si no tendrías un bioestabilizado, que ya no va a oler, no va a producir fermentación y se puede, por lo menos, eliminar de una manera normal. No voy a tener tiempo para detenerme mucho más, pero por mínimo interés que tengáis, yo os aconsejaría que entraseis a la alquimia del compostaje. Es realmente una disciplina fascinante. En función de la cantidad de oxígeno que se le mete a la pila, pues se hace más o menos rápido el compost. Vuelven a ser las temperaturas, hasta 70 grados. Si tenemos una pila estática, de un metro o dos metros de anchura, dependiendo del modo de gestión y del tamaño de la planta, y más o menos largo, le metemos un ventilador por abajo. Cuando hay ventilación forzada y el oxígeno llega, las bacterias respiran fuerte, trabajan, suben a 70 grados y enseguida son capaces de estabilizar aproximadamente a los 100 días ya unas temperaturas mesófilas que podríamos dar más o menos por bioestabilizado el residuo. En el caso de pilas estáticas, es decir, cuando no las movemos y dejamos que estén 6 meses, pues tardan muchísimo, no alcanzan tanta temperatura, tardan más en alcanzar la temperatura y se enfría mucho más lentamente, hay actividad bacteriana durante más tiempo. Y en las pilas volteadas, que suelen ser con una máquina o a mano o a pala, pues si se hace bien, se consigue incluso antes que con las de aireación forzada. Puedes conseguir ya en 120 días, en aproximadamente 4 meses, tener el compost hecho para que lo puedas aplicar al suelo y se convierta en un auténtico fertilizante y en un fijador de carbono. Si no está del todo maduro el compost, no es bueno aplicarlo porque la temperatura y las sustancias químicas que desprende afectan a las plantas. Cuidado con aplicar un material que no esté suficientemente compostado. Una cuestión interesante de modelos de gestión. Esta transparencia viene de la red de Composta en Red, que por lo visto Jorge Romea no va a poder venir, luego explicaréis por qué. Es una red de municipios que lleva ya funcionando creo que 6 o 7 años, y una de las transparencias en una de sus jornadas, creo que vale la pena que la traigamos a colación, habla sobre los costes de la gestión de los bioresiduos. Aquí sería el coste del tratamiento y aquí la capacidad de tratamiento que tiene una planta. Una gran planta de diputación, cuanto más grande es la planta, más coste de tratamiento, porque hacen falta inversiones de millones de euros, desplazamientos a una planta provincial que suponen cientos de kilómetros en algunos casos, como pueda ser el de León. Si nos vamos a los compostadores, los pequeños compostadores de viviendas unifamiliares, el ayuntamiento o el ministerio regala un metro cúbico de plástico para que metas dentro, también tiene unos costes. Cuando son muy individualizados, tiene costes. La optimización de los costes para la gestión de los bioresiduos es en escalas comunitarias, en procesos de compostaje comunitario del que después nos van a hablar con los ejemplos los compañeros de Gipuzkoa. Pero yo quiero poner una imagen que a mí me ha marcado desde que tuve acceso a ella. Esto es un jardín en Montreal. Detrás de este seto de rosas hay un proceso de compostaje comunitario en el que participan dos restaurantes, todos sus bioresiduos, una tienda de alimentación, 310 personas, tratan 85 toneladas al año y no cobran a los participantes y al ayuntamiento le cuesta una visita semanal o mensual para ver si aquello se gestiona más o menos bien. En un jardín, en un entorno urbano, ¿costes de estos modelos de gestión? Pues ni los técnicos lo saben exactamente, pero este es el sistema más barato para la gestión de los bioresiduos, sin desplazamientos, sin camiones, directamente que voluntariamente el ciudadano lo lleve a un lugar donde se produzca el compostaje. Aquí el liderazgo en España lo tienen claramente Navarra y Euskadi. Hay un modelo que es el que desde la red Terrae estamos explorando con protoemprendedores. Se está llevando a cabo en Austria o sobre todo en Flandes y en Holanda y en Dinamarca, y es llegar a un acuerdo con un agricultor o con un ganadero. El ayuntamiento le dice a este agricultor, a este ganadero, oye, ahora mismo a mí los costes de gestión a través de FCC me suponen 100 euros por tonelada, 80 euros por tonelada y año. Como tu granja está cerquita, te ponemos un técnico para apoyar, solamente estás a 5 kilómetros, si nosotros te pagamos 30 euros o 40 euros por tonelada a 5 kilómetros del pueblo, ¿estarías dispuesto a hacer una pila de compostaje si tienes sitio y luego evitas comprar fertilizantes que cuestan dinero y te conviertes en fabricador de tus propios fertilizantes orgánicos o luego lo vendes a los otros si tiene calidad de tipo A? Hay varios umbrales de calidad del compost. Eso es una de las cosas que realmente pita. Vuelve a ser un sistema barato. No tanto como el cuando uno mismo lo lleva y lo composta detrás de casa, pero es un sistema barato y garantizamos que recircula y va a la agricultura. Fija carbono y reduce la compra de fertilizantes de síntesis. Hay otro de los modelos, este tal vez lo hubiera contado también Jorge, es la utilización de animales. Es uno de los que en la red Terrae, yo llevo años, 8 años ya practicándolo de modo piloto y ya estamos en fase de transferencia. Pero no os voy a contar mi caso, sino el del Ayuntamiento de Noain en Navarra, que han llegado a un acuerdo con 30 vecinos, han puesto 11 gallinas en un parque urbano, cada vecino lleva cuando quiere a un contenedor marrón, que no sale aquí en la fotografía, los restos del marrón, solamente lo que come una gallina, pueden ser peladuras de fruta o restos de pollo o de pescado o cualquier cosa que sea realmente orgánica, no eches colillas, ni compresas, ni clips, ni la pelusa de barrer, eso va a restos. Lo echas a un cubo marrón y cada uno de los 30 vecinos va un día al mes para meter el contenedor, dar de comer a las gallinas y llevarse los huevos de ese día. Entonces, aproximadamente los 30 usuarios de este sistema, gestionado y pagado en todos sus costes por el Ayuntamiento de Noain, le reporta una docena de huevos al mes. Pero el Ayuntamiento de Noain se está quitando varias toneladas de residuos al año y haciendo una experiencia no de alto coste, sino de alta innovación social. No requiere grandes tecnologías, lo que requiere es inteligencia colectiva, que es lo que nos falta, como estamos completamente desmadejados y desestructurados. Voy mal. Bueno, una de las alternativas, esta transparencia es muy gráfica, esto es un ecosistema. Normalmente tenemos el suelo, donde se fermenta, donde se produce un proceso natural de asimilación de la materia orgánica por un montón de animales y plantas, y al final tenemos vertebrados, pájaros y mamíferos que se alimentan. Una de las cosas que estamos haciendo en Terrae es meter toda la materia orgánica en una pila biointensivamente, aquello que veis son gusanos, pero habría arácnidos, crustáceos, mirápodos, y sustituir los pájaros por gallinas. Es un sistema de avi lombricompostero o zoompostero, en el que la gallina hace un primer aprovechamiento de lo que quiere comer, lo que no come la gallina lo comen las lombrices, Cuando la pila llega a un suficiente tamaño, la tapas para que las bacterias puedan hacer su química y en la fase de enfriamiento las lombrices vuelven a entrar y las gallinas tienen acceso. Entonces, es un ecosistema reproducido en 25 metros cuadrados. Estas son imágenes de compostaje que dará. Y acabando, la red Terrae. La red Terrae es una red de municipios que ha generado, primero de todo, conscientes de que una de las dificultades que hay en el medio rural para que los desempleados busquen alternativas en la agricultura es el acceso a la tierra. Igual que aquí en el Bierzo tenéis un banco de tierras, pues esto es un banco de tierras de ámbito estatal. En rojo están las ofertas, que son pocas, y en verde, y esto es de hace varios meses, las demandas de este banco de tierras estatal. Pero nos dimos cuenta de que un banco de tierras no es suficiente, que hacía falta algo más. Lo que está haciendo la red Terrae es lo siguiente. Conscientes que el desempleo, entre el desempleo rural y una horticultura ecológica certificada, hay un salto dificilísimo de lograr. Porque no tienes conocimientos, no tienes experiencia, no tienes consumidores, hace falta hacer un curso de jóvenes agricultores, pero tienes que haber tenido la tierra antes. Lo que se plantea, y viene de la metodología que ya se experimentó desde la Federación Agroalimentaria del Trédar, es ofrecer formación para huertos de autoconsumo con un pequeño compostador. Tienen 50 metros cuadrados, aprenden horticultura de autoconsumo, durante un año tienen acceso a tierras, aquí se ha hecho en Folgoso y en 50 metros cuadrados aproximadamente, 50 horas de formación, la gente pues para autoconsumo, hace su compostaje, tiene su propio huertecito. Al segundo año, y si quieren, la formación pasa a ser de ciento y pico horas, los recursos que se consigan públicos, e igual que Trédar ha estado buscando grupos de consumo, por ejemplo, este año pasado había algunos compañeros del hospital comarcal que ha estado consumiendo a desempleados en prácticas, lo que hace la red Terrae es busca mercadillos, el ayuntamiento organiza mercadillos, o bien busca restaurantes que quieran comprar durante 3 meses en prácticas a una persona que aún no se ha dado en alta en la Seguridad Social, pero que se le tutela, ¿eh? Se le está enseñando y se le da la oportunidad de practicar. Al siguiente año se le dice si ha funcionado, si el restaurante está contento, tú ya planificas la huerta del año siguiente poniendo aquello que te va a comprar el restaurante y luego te buscas la vida, todo lo han vendido. Este año se ha hecho con 30 personas entre Extremadura, Cantabria, Madrid y Castilla-La Mancha. Hay 30 personas que han hecho prácticas con restaurantes y con comercios. Muchas de ellas no van a seguir el año que viene, pero otras tantas, unas 12 aproximadamente, están ya camino para darse de alta en la Seguridad Social, pensando en algún momento pasar a tener una superficie aceptable y profesionalizarse de cara a la Consejería de Agricultura. Porque todo esto son agricultores que no existen para la Consejería. Para ser agricultor ante la Consejería tienes que tener como mínimo 4 hectáreas y 3 de ellas de invernadero en Castilla y León. Pero esta gente pueden sacar una renta aceptable y digna, sobre todo si estás desocupado, cultivando 1.000-1.500 metros cuadrados de terreno, lo llevas a un grupo de consumo de los que tiene comisiones o a uno o dos restaurantes y vas haciendo unas prácticas pagando ya la Seguridad Social, dado de alta la Seguridad Social. Se utiliza un modelo de contrato, las características del contrato es lo tiene que firmar el ayuntamiento, o sea, hay una tutela por parte de la administración local que se moja y asume riesgos, el alcalde o el representante de la red, el nanoagricultor en prácticas, el restaurante que acepta y a cambio se le ofrece una marca, suena Slow Food, una marca de kilómetro cero, no está todavía oficial, pero hay una red de Slow Food en todo el mundo, se organizan en convivios comarcales, entonces lo que estamos trabajando es con restaurantes que quieran ofrecer en su minuta, en su menú, alimentos de kilómetro cero comprados a alguien en su entorno local. Firma el técnico de desarrollo que le hace, digamos, el acompañamiento al autoempleo y siempre hay también un mentor agroecológico. Como no hay recursos, se hace desde el voluntariado. Suele ser el profesor el que cuando tiene alguna duda de plagas, de fertilidad, de si está o no maduro el compost, es el que le está haciendo el trabajo. Los restaurantes se ha dado difusión a través de medios de comunicación, ha salido en El País. Entonces, por un lado veis al pequeño emprendedor y por otro lado al restaurante. Esto es el restaurante El Poleo, en Patones, en Madrid, una zona de restauración. Y aquí un grupo de dos chicas que aún no se han dado de altas, biólogas las dos, desempleadas desde hace 3 años, que se han puesto a producir hortalizas. Y aquí otro caso en Extremadura. Este es un caso interesante, y yo voy a acabar, prometido. Estos son Dani y Roberto, llevan ya un par de años produciendo con un invernadero en terrenos municipales cedidos por el Ayuntamiento de Carcaboso, que es vicepresidente de la red, y este es la Golondrina, un restaurante en el pueblo. Llevaron a cabo un contrato Terrae durante 6 meses. Roberto y Daniel le llevaban todas las semanas una cesta de 20 kilos de hortalizas variadas de la huerta, a cambio de, creo que era 1,5 euros aproximadamente el kilo. Desde enero de este año se ha cerrado el círculo, y ya que te llevo las hortalizas y tú estás contento y tienes todo el año puré terrae, puré de calabaza, de patata, zanahoria, en función de los productos de la huerta en invierno, se están llevando ahora la materia orgánica del restaurante para alimentar, como ellos llaman, a sus tres torreznos. Han metido tres cerdos para autoconsumo, pero los residuos del restaurante sirven para dar de comer a los cerdos, y en el mismo coste de desplazamiento del huerto al restaurante se están llevando los residuos y quitándolos a la gestión municipal. Ventajas todas. Al ayuntamiento le quitas costes de gestión, estos chicos están alimentando a los cerdos sin el coste de los piensos, que ya sabéis cuál es, y al final del año pues tendrán una matanza y ellos y su familia se comerán los cerdos tan ricamente. No lo pueden vender esto. Hay otros casos que se están practicando con gallineros comunitarios, y con esto ya acabo, prometido. Voy muy largo, ¿no? El municipio de Redueña, que es el que preside la red de municipios Terrae, con los desempleados del huerto social que inauguró hace un año y pico, que son 5 personas que tienen su huerto social, van a hacer un sistema de recogida puerta a puerta. Van a intentar llegar a 30 familias que sepan que los martes, los jueves y los sábados dejarán la materia orgánica de 8:30 a 9:30 en la puerta de su casa. Ellos, con una bicicleta, es un pueblo que tiene 400 habitantes, cada uno de ellos se repartirá un día para recogerlo, lo llevarán al gallinero, se lo dan de comer a las gallinas y las gallinas son suyas. Los huevos son suyos. El ayuntamiento pone la infraestructura, el complemento que necesita la gallina para poner, que hace falta algo de pienso. Están recogiendo a 30 hogares desde el voluntariado, pero ellos están ocupándose y llevándose los huevos. Una. Y una de ellas tiene clarísimo que no va a encontrar trabajo por cuenta ajena, y esto es una experiencia de cría de gallinas y de lombrices, porque su objetivo es acabar emprendiendo, pasado el año o los dos años, una explotación de lombricultura y de gestión de compost. Entonces, son pequeñas oportunidades sobre el concepto de cierre de la economía local y los circuitos locales. Perdonadme si me he extendido más de la cuenta, lo siento. Pensaba que tenía algo más de tiempo.